nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social con el poder.
México, fe de ratas. En la edición anterior dijimos Ayotzinapa, 14 meses sin justicia, cuando son ya 16 meses y contando sin justicia. Gracias a quien nos señaló el error. Seis meses del multihomicidio de la colonia Narvarte. El 31 de julio de 2015, cinco personas fueron brutalmente asesinadas en Ciudad Monstruo: Milena Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril. Con varias versiones de por medio, las autoridades judiciales apuestan al olvido y tras seis meses no hay verdad ni justicia para los deudos. A propósito de la investigación, la organización Artículo 19 señala, con una narrativa errática, repleta de contradicciones y vacíos de información, la PGJDF genera más dudas que respuestas, a pesar de que formalmente la averiguación previa sigue abierta, en los hechos los avances son nulos. Nadia Vera y Rubén Espinosa realizaron sus actividades profesionales y políticas en Veracruz, de donde salieron a causa de amenazas que recibieron. El domingo 31 de enero, un grupo de compañeros los recordó con un acto en la Plaza Benito Juárez de Jalapa, en el que se pegaron rostros de Nadia y Rubén en árboles y bardas. También se desplegaron mantas para seguir exigiendo justicia para las víctimas de este atroz crimen. En Ciudad Monstruo, el colectivo Voz Alterna realizó un mitin frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para exigir justicia para las personas asesinadas en la colonia Narvarte. En las redes sociales también hubo numerosas manifestaciones para exigir una investigación seria y el esclarecimiento de los hechos. Contra el Tratado Transpacífico. Del 26 al 29 de enero tuvo lugar la jornada de lucha por un cambio político y social en Ciudad Monstruo, además de converger con las movilizaciones por la presentación con vida de nuestros compañeros normalistas. El eje de las acciones fue el rechazo al Tratado Transpacífico, iniciativa impulsada por Estados Unidos como una forma más de acortar el creciente poder de China en el escenario mundial. Este tratado ha sido firmado por 12 países: Japón, Brunei, Vietnam, Malasia y Singapur, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Como el común de los tratados de libre comercio, el Transpacífico busca liberalizar el comercio y las inversiones para favorecer a las empresas en detrimento de las poblaciones. Durante las discusiones celebradas en el local del ESME, se subrayó el carácter prácticamente secreto de las negociaciones del Tratado Transpacífico, por lo que una de las principales exigencias a los gobiernos participantes es que transparenten tanto los términos del tratado como lo que se está negociando. La jornada de lucha concluyó con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la que participaron diversos contingentes sindicales y sociales: Unión Nacional de Trabajadores, Frente Amplio Social Unitario, FASU, integrantes del Estunam, telefonistas, chapingueros, miembros de la Central Campesina Cardenistas y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Algunas de las exigencias planteadas durante la manifestación fueron: recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la presentación con vida de miles de desaparecidos, detener la destrucción de la naturaleza, repudio a las modificaciones en el sistema de pensiones y la abrogación de las reformas estructurales. En Veracruz, otra lucha por el agua y la vida. El 20 de enero se cumplieron dos años de la instalación de un campamento en El Tamarindo para defender el río Los Pescados, en la cuenca de la Antigua, de Jacomulco. Los trabajadores enfrentan un proyecto de construcción de hidroeléctricas y presas, y para ello han creado el colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres. En la otra esquina está el gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, que cuenta con la bendición del criminal Javier Duarte. Durante la celebración, José Milán, integrante del colectivo Pueblos Unidos, afirmó: Al gobierno le vale sombrilla lo que nosotros pensemos. Yo quiero convocar a todos a que sigamos en la lucha, porque hemos pasado aquí hambres, fríos, tempestades, calores. De todo nos ha tocado y gracias a que todos y cada una de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, la lucha sigue y va a seguir por muchos años. Todos aquí seguimos, aquí estamos, somos gente organizada y gente que defiende una causa justa. Así, con perseverancia y lucha, los pueblos van echando para atrás al monstruo capital. Amenaza de despojo de tierras en Chablecán, Yucatán. El 29 de enero, la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablecán, por el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, denunció que el empresario Carlos Abraham Nafut ha ofrecido entregar el 28 de enero la cantidad de 5,000 pesos a cada uno de los ejidatarios, como anticipo de la compra-venta por una superficie no determinada de tierras ejidales, que se encuentran en el polígono conocido como Misne Balán. Dichas tierras se encuentran ya en posesión de la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablecal. También se denuncia que la reunión en que el empresario hizo la propuesta no fue una asamblea legalmente convocada e instalada, por lo que cualquier acuerdo tomado por los asistentes no tiene validez. El empresario Mafut enfrenta una serie de demandas agrarias, así como otras de tipo judicial, ya que la última compraventa que realizó con el ejido, este empresario les pagó a los ejidatarios la cantidad de 800 hectáreas, adjudicándose 1,400. La Unión de Pobladores y Pobladoras ha levantado una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, exigiendo se le otorgue la tenencia de la tierra y se evite cualquier venta. Tlaxcala, Coca-Cola roba el agua. El 13 de enero, pobladores de San Luis Apizaquito denunciaron que la empresa FEMSA Coca-Cola ha tendido una red ilegal para extraer agua potable de esta localidad. Se trata de una tubería de 10 pulgadas de diámetro y 2 kilómetros de extensión, que inicia en la parte trasera de la planta y que está vaciando los acuíferos de Apizaquito. A este saqueo se suman los pozos que existen dentro de la planta de Coca-Cola. Los pobladores afirman que plantas similares han abandonado Veracruz y Puebla tras agotar el agua de las localidades donde se instalaron. Las empresas Selfimex, Jobomex y Procter & Gamble participaron también en la sobreexplotación del agua en la localidad. Y como es costumbre, las autoridades de los tres niveles de gobierno son cómplices y partícipes del despojo. Puedes tener más información en el sitio pinceldeluzfotopress.com. Sobre la devastación ambiental en Cancún. Ecos del ecocidio contra Tajamar. Especialistas estiman que Quintana Roo ha perdido 55% de sus manglares como resultado de la urbanización acelerada bajo la forma de creación de ciudades. Frente a la falta de protección ecológica por parte de los tres niveles de gobierno y la negociación de proyectos en lo oscurito, se anuncian nuevos desastres para lo que queda de manglares. Los proyectos Punta Nizuc, el hotel Río Rivera Cancún, la Milla de Oro, el sistema Laguna Nixtepec y la construcción de puentes hacia la zona hotelera amenazan con destruir el ambiente, privilegiando el turismo. Sigamos atentos y actuantes. Alto a la depredación ambiental en Quintana Roo. Veracruz, pagan a pensionados, con cheques sin fondo. Tan chafas como el gobernador del estado, los cheques para los pensionados son de hule. El 9 de enero, decenas de jubilados se manifestaron bloqueando el cruce de Independencia y Benito Juárez en el puerto de Veracruz. Resulta que desde el fin de 2015 se les entregaron cheques por los adeudos de sus pensiones y no los han podido cobrar porque no tienen fondos. La falta de pago también ha afectado los servicios médicos, que han sido retirados a muchos de los jubilados. ¿Qué tan mal estará Veracruz que hasta las y los adultos mayores deben defender sus derechos con movilizaciones callejeras y pensiones a los gobernantes? Asesinatos en Pinotepa, abominable dictadura. El 29 de enero fueron asesinados Juan Alberto Pano Ramos, de 24 años de edad, Alba Isel Colón, de 17 años, y Marcos Miguel Pano Colón, de 7 meses de nacido en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Los asesinatos ocurrieron frente a una tienda y fueron ejecutados por desconocidos armados. Al escándalo de jóvenes desarmados que son acribillados en plena vía pública, se suma el asesinato de un niño de solo 7 meses, mostrando que la masacre cotidiana no tiene ya límite alguno. A partir del viernes 29, circuló ampliamente la fotografía de los cuerpos ensangrentados de Juan, Alba y Marcos, como testimonio del México que se desangra. Desde la República del Ciberespacio, Julián comenta: el Estado mexicano dice, se están matando entre ellos, es una guerra entre narcos, pero los muertos son civiles desarmados. ¿Qué tipo de guerra es esta, en donde un solo bando dispara, mientras el otro solo cae rafagueados hasta bebés? Es simple. El gobierno miente. No hay tal guerra. Los escuadrones de la muerte, como el caso de Centroamérica, simplemente disparan a la población para meternos miedo y mantenernos paralizados por el horror de estos crímenes atroces. Aunque no queremos asumirlo, el Estado mexicano nos asesina directamente, por omisiones o por aquiescencia. Abominable esta dictadura. Internacionales. También El Salvador. Coca-Cola agota el agua. De acuerdo con Ecoportal, las empresas Coca-Cola, Jumex y Agua Cristal están agotando las fuentes de agua en la región de Nejapa, al norte de San Salvador. Además que el agua comienza a escasear, está contaminada y provoca enfermedades estomacales e incluso para el ganado que bebe el agua del río San Antonio. En El Salvador se está tratando de aprobar una ley de aguas que permita un mínimo control sobre las actividades de las empresas que explotan esta riqueza. Mientras tanto, las empresas se dan vuelo sobre explotando las fuentes de agua.
Avisos.
Séptimo encuentro de asambleas en los Pedregales del Coyoacán. El sábado 6 de febrero, a las 12 del día, en la colonia Ajusco, Coyoacán, tendrá lugar un nuevo encuentro de asambleas, exigiendo no más megaproyectos de lucro, por la recuperación de la planta de asfalto, por la ciudad que queremos y merecemos. La cita es en Papatzin y Mixtecas, 12 del día, sábado 6 de enero. Primer encuentro nacional por la indignación. La Comisión de Padres y Madres de Familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos nos invitan a participar en este encuentro los días 5 y 6 de febrero. La cita es en el local del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ubicado en Río Neva número 16, esquina con Villalongín, colonia Cuauhtémoc. Entre sus objetivos, el encuentro propone desarrollar el proceso de unidad que se viene construyendo en el país, así como la elaboración de un programa político en donde estén incorporadas todas las luchas, generando organización a nivel municipal, estatal y nacional. Además de la discusión plenaria sobre el diagnóstico de la situación actual, se harán 4 mesas de trabajo con los temas Referente Nacional Unitario, Plataforma Nacional de Lucha y Plan Nacional de Lucha, Consignas y Demandas. Nos vemos el 5 y 6 de febrero en el local de telefonistas, Río Neva 16, Ciudad Monstruo.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.